No es un verano más. Marta Ferrero.
Pues hoy damos la bienvenida este verano a una nueva colaboradora. Es María Dolores Martínez Navarro. María Dolores, buenos días.
Muy buenas, Marta. Buenos días.
Bueno, María Dolores es barista, es experta en esto de hacer cócteles y quizá lo primero que tendríamos que explicar es eso, ¿qué es ser una barista? ¿Por qué ese nombre? Porque hasta hace unos años le llamábamos camarero a todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, al final llega un poquito la especialización. Somos bastantes las personas que trabajamos dentro de la hostelería, cara al servicio, y al final cada uno pues optamos por especializarnos en una rama, aunque al final todos acabamos sabiendo un poquito de bebidas, destilados y demás. Uh-huh. Digamos que al final pues el barista opta por especializarse en el café, el bartender se especializa en destilados y un poco toda su conjunción de cócteles, el sommelier se especializa en vinos, aunque al final todos acabamos sabiendo de vinos, todos acabamos sabiendo de destilados, todos de café, pero claro, llega un momento en el que, por suerte, este mundo es tan amplio y te permite especializarte de una forma más concreta.
¿Y en tu caso, cuál es tu especialidad o qué es lo que más te gusta hacer?
Pues yo al final me quedo con la parte de bartender de coctelería uh-huh. y con la parte de barista, que son, digamos, las dos especialidades que te dan mayor posibilidad a la creación.
Claro, de hacer cosas distintas, ¿no? El bartender, tal y como lo entendemos también en España, es como esa imagen, lo digo porque todo el mundo tendrá en la cabeza a Tom Cruise haciendo malabares, ¿no? Con la coctelera. ¿Es algo así lo que hacéis o en España somos más tradicionales?
Al final tenemos por un lado la coctelería flair, que sería un poco pues eso, todo lo que tiene que ver un poco con las cosas volando y hacer un poco de malabares, pero luego sí que todo al final proviene de una coctelería un poquito más clásica.
Uh-huh. Pero tú al sabes final, hacer todo eso, de lanzar para arriba y para abajo.
Claro, al final lo bueno de nuestra profesión es eso, que te permite desarrollarte y al final son muchos años los que te vas dedicando y siempre vas sintiendo curiosidad por, uh-huh. digamos, todo un poquito los ámbitos.
Claro. Bueno, entonces María Dolores, tú trabajas en Signatura, ¿no?
Sí, actualmente trabajamos en Signatura, yo y mi familia.
Uh-huh. Y ¿dónde está ese sitio?
Pues estamos en Molina de Segura, uh-huh. en calle José Cremades. Estamos justito a la entrada de un polígono, lo que nos permite pues tener aparcamiento, que no tengamos ese tipo de problemas para tomar un café, aunque sea rapidito. Al final, las autovías y todas las cositas también están cerquitas. Bueno. Y ya pues es bastante amplio para poder desarrollar toda nuestra habilidad, digamos.
Ah, y entonces allí haces los cócteles, ¿no?
Claro, allí ya tenéis la posibilidad de probar nuestros cócteles, nuestros combinados de café, uh-huh. tenemos grandes sommeliers también.
Oye, para que una bebida le demos el nombre de cóctel, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Porque un gin tonic es más sencillo, ¿no? No llega a ser un cóctel, por ejemplo.
Claro, al final un gin tonic digamos que sería un combinado, que sería un destilado, en este caso nuestra ginebra, y añadiríamos un refresco como sería nuestra tónica. Uh-huh. Sí que es cierto que hoy en día los combinados pues se van complicando más, ya que nuestros refrescos cada vez pues, se van complicando un poquito más a la hora de pimientas, un poquito de
lima. Y luego
se
echan los, ¿cómo se llaman? Los aromáticos, las claro. hierbas y todo eso. Que hay quien dice que parece una ensalada a veces el gin tonic.
Sí, al final también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque digamos que ya nuestro destilado ha tenido un proceso con un maestro destilador que tiene un desarrollo de aroma y de sabor. Y sí que es cierto que tenemos que llevar cuidado con los botánicos que añadimos.
Eso, botánicos, no aromáticos, botánicos, es verdad.
Sí, porque al final son los que notan el aroma, uh-huh. los botánicos. Pero claro, hay que mantener siempre un equilibrio y una estructura para no sobrepasar ni sobrecargar.
Claro, y quitarle el sabor de la ginebra y de la tónica, claro, ¿no? En este caso.
Luego, sin embargo, un cóctel, pues digamos que es una composición un poquito más compleja, lleva un orden, no se puede alterar y al final la idea es crear una estructura uh-huh. con ingredientes más simples pero crear cierta complejidad, algo que lo diferencie de otra cosa. Y digamos que a eso ya lo podemos llamar cóctel.
Vale, y hay unas recetas como básicas o comunes que más o menos todos los baristas sabéis hacer, ¿no? O que os pueden pedir específicamente, ¿no?
Claro, ahí ya entra, forma parte de la coctelería clásica, que por tradición, pues los destilados se han ido uniendo y preparando de una forma muy concreta para llegar a esa estructura concreta y que al final, independientemente del país o de la región en la que vayas a tomarlo, tengas esa estructura concreta.
Uh-huh. Sí, igual que cuando uno pide una, bueno, no iba a decir cuando uno pide unas lentejas, pero a veces las lentejas de cada sitio son diferentes. Pero bueno, sí que, por ejemplo, bueno, pues tenemos algunos cócteles básicos como el, como, no sé, como un mojito, ¿no? Por ejemplo.
Claro, al final llega la popularización un poquito de todo, porque por suerte pues se puede viajar, hay cierta información que va y que viene. Y en este caso, pues sí, por ejemplo, el mojito es de los más populares que todos conocemos. Estaría el Sex on the Beach, el Long Island Iced Tea. Uh-huh. Todos provienen un poquito de la coctelería de la ley seca, en la que está el destilado, pero al final, bueno, se trata de tener una bebida refrescante, conjunta, que tampoco destaque demasiado ese destilado.
Es curioso que venga de la ley seca, ¿no? Esto de los cócteles, justo de la prohibición de tomar alcohol es de donde vienen estas recetas.
Claro, al final pues se trataba un poco de eso, de camuflar tu bebida y no mostrar esa ingesta de alcohol. Por eso son cócteles suavecitos, que no se ven agradar a la mayoría.
Bueno, ¿y cuál, de cuál nos vas a hablar esta mañana? ¿Cuál es la receta que nos propones?
Pues mira, yo propongo quedarnos con el mojito, que al final yo creo que es una receta muy refrescante, muy agradable y que con los ingredientes que utilizamos podríamos prepararlo cualquiera en nuestra casa sin ningún tipo de problema y al final eso para sociabilizar nos va a agradar a la mayoría.
Y la verdad es que el mojito siempre nos recuerda a Cuba, ¿no? Me imagino que por aquello del ron, pero no sé si tiene que ver con Cuba o nació allí en Cuba o no.
Sí, efectivamente el mojito es originario de Cuba y digamos que hasta su hierbabuena que tienen allí en Cuba es distinta. Entonces, si viajásemos a Cuba y tomásemos un mojito allí en Cuba, lo más probable es que notásemos notas y matices un poquito distintos, pero la base estaría, vamos, lo reconoceríamos a la primera.
Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer aquí en la región?
Bueno, pues lo primero sería conseguirnos unas buenas limas. Lo principal también en los cócteles es intentar que La temperatura es muy importante, todo esté fresquito y no tener mucho contraste de temperatura. Es decir, si nuestras limas están fresquitas, mucho mejor.
Vale. Lo primero sería las limas en la nevera, para empezar.
Sí. Preparamos nuestro ron blanco, un poquito de azúcar blanco, nuestra hierbabuena fresquita también, nuestro hielo pequeñito, si es posible. Y vamos a necesitar también un palo de mortero y un cuchillo para poder cortar las limas.
Venga, ¿y cómo empezamos?
En este caso, pues cogeríamos las limas y lo más apropiado sería partirlas en el sentido horizontal, en lugar de la zona más ancha, sino de la zona más larga a la más larga.
Ajá.
Partimos por la mitad y luego otra vez de la zona más larga.
Vale.
Y a partir de ahí ya realizamos tres cortes. Al final nos quedan de cada media lima seis cortecitos. Lo ideal para mí sería utilizar tres cuartos de lima.
En cada cóctel.
En cada mojito, efectivamente.
Vale.
Yo añadiría la lima y entonces procedemos a machacar, entre comillas, ¿vale? Al final tenemos que tratar de tratar con amabilidad a todos nuestros ingredientes, porque al final eso se va a notar en nuestro resultado.
Chafarlo con un poquito de delicadeza, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final así vamos a extraer el jugo de la lima, vamos a soltar los aceites de nuestra cáscara, que también van a ser importantes sin llegar a romper esa piel. ¿Vale?
Venga, ya tenemos la lima.
Perfecto. Luego cogemos entre 8 o 10 hojitas de hierbabuena, las cuales yo prefiero poner en la palma de la mano, con un poquito ahuecada, y palmear con la otra mano, para así soltar un poquito su aroma, pero sin llegar a romper nuestra hoja.
Vale.
Que al final, cuando añadimos en el vaso, si empezamos a volver a machacar nuestra hoja, pues va a romper, van a quedar trocitos, que quizá no sean demasiado agradables luego a la hora de beber.
Y luego se pueden quedar en los dientes y hacemos un efecto horroroso, o sea que no.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Vale.
Luego añadiríamos las dos cucharaditas de azúcar. Y sí que podemos remover con una cucharita para integrar bien estos ingredientes, como sería el azúcar, la lima y su aroma, y un poquito la hoja de hierbabuena.
Vale.
Yo seguidamente añadiría el hielo pequeñito.
Y ¿Hasta completar casi el vaso entero o la mitad de un vaso?
Yo ahora mismo dejaría dos deditos todavía, sin hielo. Añadiría nuestro ron, pues aproximadamente unos 50 mililitros, ya dependiendo también de un poco cada uno la intensidad que quiera, pero unos 50 mililitros estaría bien.
Vale.
Y a partir de ahí ya cogeríamos una cucharita larga y enfriaríamos este ron con la lima, con el azúcar que hemos añadido, y finalmente pondríamos un poquito de soda, los dos deditos hasta completar el vaso.
Vale.
Sí que podemos determinar de llenar nuestro vaso con un poquito más de hielo para que quede más refrescante. Y por último, nos quedaría nuestra decoración.
¿Y cómo lo decoramos?
Pues en este caso cogeríamos las ramas más bonitas que tuviésemos de hierbabuena y las pondríamos sujetas con el propio hielo e incluso podríamos añadir un par de rodajitas, de lima, finitas.
Vale.
Que siempre va a dar un toque vistoso.
¿Y en algunas ocasiones te ponen como azúcar también en el borde del vaso o eso es otro tipo de cóctel, el que lleva eso?
El mojito, digamos, ¿no? Que el mojito clásico no lo llevaría, pero claro, luego podemos meternos un poquito en la coctelería moderna y dar un poquito de toque a nuestro mojito.
Y ya entonces, cada uno claro, como quiera.
Siempre, claro, hay que... Bueno, al final habría que hacer un poco referencia a que vamos a cambiar el mojito y sería idóneo pues hacerlo referencia en el propio nombre, para que la gente ya cuando vaya a tomarlo sepa que no se va a encontrar con un mojito tradicional.
Claro, puedes decir el mojito de Marta Ferrero, ¿no? Y ya lo hago de otra manera.
Efectivamente. También hay que recordar que si vamos a hacer ese tipo de decoración en el vaso, sería ideal hacer la decoración del azúcar en el vaso antes de proceder a la adición de ingredientes en nuestro vaso, si no va a ser complicado.
Vamos a hacer ahí un lío tremendo, ¿no?, de cosas.
Sí, efectivamente.
Muy bien, oye, pues ya sabemos hacer un mojito y sabemos un poquito de lo que se dedica un bartender y qué cosas pueden hacer en uno de estos bares y vamos a ir poco a poco este verano pues descubriendo más recetas de este tipo de bebidas. María Dolores, muchísimas gracias.
A usted, Marta, que vaya todo bien.
Venga, hasta el próximo viernes.
Gracias, hasta luego.